Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Como el café que crece en nuestras lomas, da para ti su flor el pensamiento. Blanca y serena, en ti la patria siento. Vuelven por ti a ser blancas las palomas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. A mitad del camino sigue adelante tu cita de hoy martes con tu revista Tempranito de Mañana. Una vueltecita ya por la provincia de Santi Espíritus. Sí, señor, que tiene 8 municipios, como ustedes saben, comenzando ya por Cabaiguán. Buenos días, los oyentes de Fomento, la gente buena de Jatiborico, la tierra de Omar, que nos escucha siempre desde bien lejos. La Sierpe, buenos días, la propia ciudad espirituana, Tahuasco, Trinidad y Yaguajay. En la provincia de Santi Espíritus hemos hecho un recorrido hoy con sus 8 municipios, Lucy.
Bueno, pero no me has dicho. Oye, en qué hemos hecho el recorrido.
Estaba esperando esa pregunta. Porque nada más y nada menos que en la Flecha de Oro, donde el papá y un tío de Omar trabajaron en los buenos tiempos.
Bueno, ya ves, buenos recuerdos.
¿Qué te parece? Sí, señora, así mismo
es. Así es, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Estamos dándole inicio a nuestra tercera hora de transmisión. Y a la vez, pues a mitad de camino de Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía, y te invitamos a que te quedes con nosotros.
Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Denuncia Dama de Blanco la represión desatada este domingo por agentes del régimen cubano contra los activistas pacíficos. Hoy se conmemora el 120 aniversario de la muerte en combate de nuestro apóstol José Martí. Prohíbe el presidente Barack Obama el uso de ciertos equipos militares por los cuerpos de la policía de Estados Unidos. Y afirma el presidente de Guatemala, Otto Pérez, que no renunciará a pesar de las manifestaciones contra su gobierno.
Pasamos con las informaciones en detalle. La dama de blanco, Jacqueline Boni, denunció a Martí Noticias la detención llevada a cabo el domingo por agentes de la policía política contra un grupo de activistas de ese movimiento que regresaban a sus hogares después de participar en la misa en la Catedral de Santa Rita de Casia, en la barriada de Miramar, en La Habana.
Este pasado domingo, en hora de las 2 de la tarde, nosotros, las damas de blanco, fuimos detenidas en la parada de 28 y tercera. Ahí fuimos montadas en una guagua esposada con las manos atrás. La seguridad del Estado cubana junto al gobierno cubano tienen esto como modo ejemplarizante de tortura psicológica y física. Me trasladaron en una patrulla para la estación de policía de Cotorro. Ahí estuve cerca de 8 horas. Nadie nadie sabía. Me soltaron a las 10:41 con una esta presión bien alta. Nosotros, las damas de blanco, estamos exigiéndole que decrete una amnistía para todos los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba. La represión contra las damas de blanco está más recrudecida desde que se declaró las negociaciones de Raúl Castro con el gobierno norteamericano, con Obama. Ahí se muestra que verdaderamente Raúl Castro no va a cumplir con ningún pacto internacional, que verdaderamente es lo que ha legitimizado su dictadura, su terrorismo contra el pueblo inocente, porque nosotros, las damas de blanco, representamos a la sociedad civil leal. Nosotros es un movimiento cívico que lo único que estamos pidiendo y exigiendo es que se cumplan los derecho.
Hoy se cumplen 120 años del día en que José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, cayó en combate en dos ríos en el oriente de la isla, en una escaramuza con una columna española.
Martí pasó años preparando la guerra de independencia desde Estados Unidos y el 11 de abril de 1895 desembarcó en Playitas para dirigir el conflicto junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo.
Martí, que nunca había participado en un combate, recibió el grado de mayor general del Ejército Libertador.
El 19 de mayo, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acompañaban los cubanos. Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Massó. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse y permanecer en el sitio acordado.
Durante el combate, Martí se separó del grueso de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guardia, y cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza, cuyos disparos le provocaron heridas mortales.
Exactamente son las 7:06 y el diario The Wall Street Journal publicó el domingo una columna de Mary Anastasia O'Grady sobre qué hay detrás del encuentro del Papa con Raúl Castro.
O'Grady dice que la calidez y hospitalidad que el Papa Francisco le mostró a Castro dejó atónitos a muchos católicos. La periodista considera una burla a la fe cristiana la referencia de Castro de volver a la iglesia y otra burla a los refugiados cubanos, muertos o vivos, la entrega de una obra de arte que muestra a un emigrante orando.
Agrega que es posible que el Papa busque acercarse al régimen para cambiarlo como una versión espiritual del caballo de Troya. Y recuerda que el religioso vivió en una Argentina marcada por el nacionalismo, el socialismo, el corporativismo y el sentimiento antiestadounidense.
O'Grady opina que además del papel del Vaticano para ayudar a los Castro, el Papa Francisco se está ganando una dudosa reputación política tras levantar la prohibición que le impuso Juan Pablo II al clérigo comunista Miguel de Escoto por su participación en la política marxista de los sandinistas en Nicaragua.
En otras informaciones tenemos que un sorpresivo anuncio, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prohibió que el Pentágono provea a los departamentos de policías locales cierto tipo de equipos militares.
El presidente Barack Obama anunció este lunes la reducción del número de equipos militares para los departamentos locales de policía 9 meses después de las quejas del público a raíz del tipo de armadura militar y vehículos blindados que la policía utilizó para hacerle frente a los manifestantes en las protestas de Ferguson, Missouri.
We've seen how militarized gear...
Hemos visto cómo los equipos y vestimenta militares pueden dar al público la impresión de que se trata de una fuerza ocupadora y no de una fuerza que en realidad es parte de la comunidad a la cual sirve. Eso podría intimidar y enviar el mensaje equivocado. Así que vamos a prohibir algunos de los equipos que más bien son para el campo de batalla y no para los departamentos locales de policía. Obama prohibió al Pentágono y otros organismos federales que provean a las autoridades policiales con lanzagranadas y otros tipos de equipos militares. En Washington, informó Alejandro Escalona.
Estados Unidos expresó de nuevo su preocupación por la situación de la libertad de expresión en Venezuela e insistió en que la única manera de resolver los problemas del país es a través del diálogo y no tratando de silenciar a los críticos.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo el lunes que se ha alentado al gobierno venezolano a que mejore el clima de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La semana pasada la justicia venezolana tomó medidas cautelares aplicadas a 22 directores de periódicos y revistas que les prohíbe la salida de Venezuela después de que fueron demandados por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional.
Exactamente a las 7:10 minutos, y el senador colombiano critica la decisión de levantar las órdenes de captura contra el jefe de la FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko. Federico Fulleda con los detalles desde Bogotá.
El senador del Partido Centro Democrático en Colombia, Carlos Felipe Mejía, criticó la decisión de la Fiscalía General de suspender 118 órdenes de captura vigentes contra Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe de la FARC, y acusó al presidente Juan Manuel Santos de ser un rehén del grupo y de estar arrodillado a la subversión. El fiscal general Luis Montealegre, al suspender las órdenes de captura, facilitó el viaje de Timochenko a Cuba. El senador Mejía precisó:
resulta que el jefe máximo de las FARC, el narcoterrorista Timochenko, le levantaron órdenes de captura y se pavonea entre Caracas, La Habana y las montañas de Colombia, donde tiene el negocio más grande de narcotráfico que hay en el mundo, y donde asesinan, secuestran, boletean, hacen reclutamiento de menores, ponen minas antipersonas. Por eso el llamado a la comunidad internacional a lo gravísimo que está sucediendo en Colombia. Un presidente rehén del grupo narcoterrorista más grande que hay en el mundo, del tercer grupo terrorista más rico que hay en el mundo y del más grande cartel de narcotráfico. Un presidente arrodillado y rehén de este grupo narcoterrorista.
Londoño, alias Timochenko, viajó a Cuba, donde se reunió con el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez, y al parecer abordaron temas del diálogo de la paz, según lo dijo el gobierno. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:11 minutos de la mañana. Sí, señor, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Por acá te estaremos ofreciendo un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com, durante el día de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando juntos más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ten un palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos centros de altas presiones de 1022 hectopascal, uno sobre las aguas del Atlántico y el otro sobre el nordeste del Golfo de México, se extienden sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Específicamente sobre la región de las Bahamas, una banda de nublados y lluvias se extiende desde Andros hacia el sur, sobre las aguas del Canal Viejo de Bahamas hasta el norte y cerca de Caibarién, pero los vientos del noroeste en la altura no han sido favorables para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales, chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes con el decano Jerry del Castillo. Los Marlins en caída libre. Anoche perdieron contra los Diamondbacks de Arizona.
Es verdad.
Decano, buenos días.
Es verdad que sí, perdieron. En 13 innings. Sí, señor. Perdieron tres carreras por hoy. Manito Más remolcó dos carreras para Arizona. David Peralta impulsó la carrera decisiva en el 13º inning para arruinarle el debut como manager de los Marlins a Dan Jennings. Arizona disfrutaba de una ventaja de 2-0 en el 7º inning, pero un jonrón con un corredor a bordo del catcher de los Marlins, JT Realmuto, empató el juego. Así que jugaron bastante bien, sí. Pero... están jugando, en este momento están navegando sin suerte. Los Marlins tienen que espabilarse, ya que llevan 8 derrotas en sus últimos 10 juegos y han caído de nuevo al último lugar en la división del este de la Liga Nacional.
Le echaron a perder el debut a Jenny, qué cosa.
Eso pasa, vas a ganar todos los días ni vas a ganar el primero normalmente.
Sí, señor.
Los Mets le ganaron a los Cardenales de San Luis anoche en 14 innings, 2 carreras por una. John Mayberry decidió el juego con un hit impulsador en la 14ª entrada. El abridor de los Mets, Matt Harvey, le entregó la bola al cerrador Yeuris Familia con una ventaja de 1-0 en el 9º inning, pero Familia se dejó empatar el partido. Los Philadelphia Phillies salieron del sótano de la división y le ganaron ayer al Colorado 4-3. Odubel Herrera remolcó 2 carreras, impulsando a los Phillies a su 6ª victoria consecutiva, por eso salieron del sótano. Y Cole Hamels logró ganar su 3er juego consecutivo. Las posiciones de los equipos, Oscar, en la Liga Nacional: los Mets siguen en primer lugar en la División del Este, tienen un juego de ventaja sobre los Washington Nationals y 4 sobre los Bravos de Atlanta. En la División Central, los Cardenales de San Luis siguen en primer lugar, 3 juegos y medio por delante de los Cubs de Chicago. Y allá en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles, una ventaja cómoda de 4 juegos y medio sobre los Gigantes de San Francisco y 6 por delante de los Padres de San Diego. Cuando regrese contigo, hablamos, sí, más tarde de la Liga Americana, así que no te vayas lejos.
Estamos aquí, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denunciaron la Dama de Blanco la represión desatada este domingo por agentes del régimen cubano contra los activistas pacíficos. Hoy se conmemora el 120 aniversario de la muerte en combate de nuestro apóstol José Martí. Prohíbe el presidente Barack Obama el uso de ciertos equipos militares por los cuerpos de la policía de Estados Unidos. Y afirma el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que no renunciará a pesar de las manifestaciones contra su gobierno.
Recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoficial.com para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscar, Lucy, Moisés. Un saludo a nuestros oyentes y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Crece interés en comprar deuda cubana impaga desde los años 80. Toda clase de gente que quiere comprar deuda cubana está tocando a nuestra puerta, dice el presidente de Stancroft Trust, uno de 3 fondos británicos que poseen la mitad de la deuda comercial de la isla. Bush acusa a Obama de fortalecer a los regímenes de Cuba e Irán. Son los únicos 2 países que han mejorado o están más fuertes con la política exterior del presidente, aseguró el ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, probable aspirante a la candidatura republicana a la Casa Blanca. Niega Estados Unidos visa a Alberto Juan Torena. El presidente de la Federación Cubana de Atletismo era parte de la delegación al Ponce Grand Prix en Puerto Rico que se inicia el sábado. El año pasado, Juan Torena recibió una visa para un torneo en Eugene, Oregon. La reputación política de Francisco, según el Wall Street Journal. La periodista Mary Anastasia O'Grady baraja entre las razones del Papa para acercarse a Castro, actuar como caballo de Troya para cambiar el régimen y un sentimiento antiamericano que atribuye al Cono Sur. La historia sobre la visa denegada a Juan Torena y el comentario de O'Grady sobre el Papa y Cuba figuran entre lo más leído de nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Ahora Elian quiere venir a Estados Unidos como turista, 15 años después de que fuera sacado por agentes federales de la casa de sus tíos en Miami. El ahora estudiante de ingeniería industrial dice que quiere volver a este país, pero solo de paseo. envían médicos cubanos a Brasil sin escala en Cuba. Una circular dirigida a jefes de misión les pide contactar con discreción a los cooperantes en otros países que quieran incorporarse directamente al programa brasileño Más Médicos sin pasar por Cuba. Y de favorable informe sobre mercado de seguros en Cuba, la firma AXCO evalúa como limitadas las oportunidades para los seguros de vida en la isla, donde no existe esa cultura, pocos segmentos de la población tienen dinero disponible y el ambiente para los negocios no está fácil. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Catella. Bueno, son casi 7:20 minutos de la mañana. Por acá estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Hemos estado hablando del Festival de Eurovisión, que ya está en pleno apogeo en Viena. Un festival que los que somos un poquito más mayores.
Sí, no más viejos, pero sí mayores.
Más viejos, sino mayores. Hemos vivido con mucha intensidad, sí, en las décadas de los 60, de los 70, del 80, que después, pues, decayó extraordinariamente, no porque lo digamos nosotros que somos los mayores, sino que a nivel mundial ha sido reconocido la decadencia del Festival de Eurovisión. Estábamos hablando de España, nos habíamos quedado en España, que ganó en el año 68 con la canción La La La, compuesta, esta canción es del dúo dinámico.
¿Qué te parece el dúo dinámico? Sí. Y interpretado por Maciel.
Por Maciel. Y sí, Joan Manuel Serrat quedó descartado porque quería cantar la mitad del tema en español y la mitad en catalán.
¿Sí?
España repitió el éxito al año siguiente en Madrid, cuando Salomé ganó por aquella canción Vivo Cantando.
Vivo Cantando, te la puse por acá no hace mucho tiempo.
Sí,
Salomé,
pero
Vivo Cantando.
Tuvo que compartir el premio con el Reino Unido, Francia y Holanda, porque no existía aún normas de desempate.
Oh.
No fue tan fácil, porque en aquel momento no había normas de desempate. De la actuación de Salomé se recuerda especialmente un vestido que sacó azul pastel, que pesaba 14 kilos, cuidado con esto.
Oiga eso.
Hecho con canutillos de porcelana, tres collares de un kilogramo que formaban parte de su vestuario.
¿Y cómo podía con
no
ese...
sé cómo pudo cantar, pero...
Es increíble, chico.
No sé si le dieron el premio por la canción o por el esfuerzo de cantarla con tantos arreos.
Yo sé que Julio Iglesias se presentó por España en Eurovisión, en por lo menos una ocasión recuerdo, con Wendolín, no sé si ganó.
Vamos a ver lo que... sí, fue Wendolín, que ya había ganado el festival, ya porque... La historia de Wendolín es que había ganado ya el Festival de la Canción de Barcelona.
Oh.
Y representa a España,
sí,
en Ámsterdam en el año 1970.
En el año 70, efectivamente.
Julio Iglesias también pasó por Univisión aún cuando arrancaba la carrera. Y él no ganó el Festival de Eurovisión, creo.
No,
creo que logró, no sé, logró la cuarta posición.
Oh.
Yo creo que, no estoy segura, estoy hablando sin saber, la canción fue grabada en 4 idiomas y se convirtió en un éxito, rompió un éxito en las listas musicales de España y de América Latina.
Tema bellísimo, ¿cómo no?
De ahí viene ese...
Sí,
de todas maneras, recuerda, a ver si encontramos la canción esta de Salomé, que tú la pusiste hace poco,
sí,
pero
hace
lo que
poco
quiero
puse,
ver
sí.
El video por el vestido que pesaba 14 kilos, estamos hablando más de...
El vestido está en YouTube, lo voy a buscar.
Me hizo recordar un vestido que me regaló hace muchísimos años. Yo lo usé en una obra de teatro, Blanquita Amaro.
Mira eso.
Me regaló un vestido de canutillo que cuando colgaba, lo colgaba en cualquier perchero, el perchero se rompía.
Oiga eso.
Y yo lo usé en una obra de teatro, fue un regalo de ella. Era un vestido muy parecido al que usó Marilyn cuando le canta el
Happy Birthday,
sí, al presidente. Es un vestido casi igual.
De canutillos.
Y de canutillos, pero yo recuerdo que cada vez que yo lo llevaba para el teatro, se partía el perchero. perchero.
Sí. Y menos mal que tú eres más fuerte que un perchero, ¿no?
Bueno, no, ya aprendí a llevarlo doblado.
Ah, bueno.
Y el vestido pesaba menos. Y no creo que alcanzara los 14 kilos de este vestido que diseñaron para esta Salomé, que incluso llevaba tres collares. Además del vestido que pesaba, tres collares de un kilo, de dos libras y algo, que también forma, no sé, yo hubiera salido a cantar con la cabeza mirándome los pies porque no podría sostener aquello. Y bueno, terminamos con esto de Julio Iglesias, que pasa por Eurovisión.
Sí.
Gwendolyn, con la que había ganado el Festival de la Canción de Barcelona, él representa a España.
Sí.
En Eurovisión, en el de Ámsterdam del año 70. Aquí dice que logró la cuarta posición.
Okay.
Pero que fue una canción que tuvo un éxito tan extraordinario, que él por eso marca.
Sí.
También una canción que marca a Eurovisión, si queremos llamarle, sí, de alguna manera.
Claro, 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 claro. ¿Quieres escuchar la mañana? Pues...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Y bueno, sigue adelante tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Martes 19 de mayo del 2015, Lucía Hernández.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Qué bueno, todavía con un buen rato para compartir, aunque llevamos un poquito más allá de la mitad del camino, y le invitamos a mantener la sintonía.
Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
La activista cubana Rosa María Payá expresa optimismo tras un reciente visita a la isla. El exbalsero cubano Elian González ofrece su primera entrevista como adulto a medios de Estados Unidos. Admite el secretario de Estado John Kerry el revés sufrido por la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico en Ramadi. Y un buque hospital estadounidense, el USNS, ofrece asistencia médica gratuita a las personas de escasos recursos en Nicaragua.
Pasamos con las informaciones en detalle. La cifra de víctimas en un deslave ocurrido este lunes en el noroeste de Colombia aumentó a 61 muertos y 37 heridos.
Las fuertes lluvias desbordaron un río en el municipio de Salgar, donde continuaban las operaciones de búsqueda de desaparecidos y auxilio a los damnificados.
La alcaldesa de Salgar, Olga Osorio, dijo que el deslizamiento de tierra arrasó con el poblado de La Margarita, uno de los cuatro de ese municipio.
La tragedia ha afectado a unas 30 familias aproximadamente, que no pudieron prever el evento porque en ese momento se encontraban durmiendo.
El presidente Juan Manuel Santos anunció que pagaría unos $7,000 a cada familia damnificada y prometió obras de mitigación de riesgo para evitar catástrofes como estas en el futuro.
La opositora Rosa María Payá declaró en Miami que durante su reciente visita a Cuba obtuvo respaldo para su iniciativa cívica Cuba Decide. José Luis Ramos nos informa.
Me sentí muy acogida con el calor de las personas más cercanas, de la familia, que es el Movimiento Democrático Cubano.
La activista Rosa María Payá dijo que durante su estancia en La Habana logró aunar esfuerzo para la iniciativa Cuba Decide, proyecto para que los cubanos se pronuncien a través de un plebiscito sobre los cambios que desean.
Nuestros encuentros con buena parte de la oposición dentro de la isla, pues hablamos de la necesidad de que la transición sea real. Para que la transición sea real, hay una variable que no puede faltar, la variable de la participación ciudadana. Si es el gobierno quien sigue decidiendo cuáles son los cambios, pues el totalitarismo continúa y los cambios no son para los derechos de los cubanos como ha pasado hasta ahora. Por eso es que estuvimos invitando a todo el Movimiento Democrático Cubano a sumarse a este paso que es Cuba Decide, a esta campaña por un plebiscito.
Rosa María regresó a Miami con una mezcla de alegría por poder haber vuelto a la isla, de visitar la sepultura de su padre Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, y de tristeza por la miseria, las carencias y la desesperanza de los cubanos, dijo.
Las personas ya se dieron cuenta, hay algo que cambió, de hecho cambió, la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Cuba, pero la política del gobierno cubano con respecto a los cubanos no cambió y por tanto ellos no pueden participar. El pueblo cubano todavía sufre las mismas problemas, en las mismas condiciones de miseria espiritual y económica de hace 2 años. Por tanto, todavía nosotros los cubanos, estemos fuera, estemos dentro, donde quiera, incluso que hayamos nacido, pues tenemos la oportunidad de hacer algo concreto por encaminar realmente a nuestro país hacia una transición democrática.
Según Rosa María Payá, encontró una diversidad en la oposición, la misma que existe dentro y fuera de la isla, la que dejó hace 2 años, que exige la liberación de los presos políticos, respeto a los derechos humanos y deseos de cambios reales. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El parcero cubano Elian González ofreció su primera entrevista como adulto a medios de Estados Unidos, en la que expresó que le gustaría visitar este país, ver un juego de pelota, conocer los museos de Washington D.C. y conversar con los estadounidenses.
Ahora con 21 años, estudiando ingeniería en Cuba, Elian declaró a la cadena ABC News desde su casa en la isla que le encantaría volver a Estados Unidos, pero solo como turista, tras subrayar que está muy agradecido por lo que hicieron por él en el territorio norteamericano.
En entrevista que fue difundida la noche del lunes, Elian González ofreció detalles de su odisea al señalar que estaba solo en medio del mar cuando llegó a una playa de la Florida en el otoño de 1999, después que su madre y otras personas que huyeron de la dictadura de Castro perecieron en la travesía.
Su llegada a Estados Unidos desató en el 2000 una batalla internacional por su custodia entre sus familiares en Miami, su padre en la isla y el gobierno de Cuba, que culminó con un operativo de las autoridades federales que lo sacaron de la casa de su tío en la pequeña Habana y lo retornaron a la isla.
Exactamente a las 7:36 minutos, el Departamento de Estado estadounidense negó la visa de entrada a Puerto Rico al presidente de la Federación Cubana de Atletismo, Alberto Juan Torena, quien formaba parte de la delegación del Alphonse Grand Prix de Atletismo, que comienza el 23 de mayo, dijo el diario El Nuevo Día.
Las autoridades organizadoras del evento hacen gestiones para ver cómo pueden ayudar a revertir la decisión del Departamento de Estado. También la sección de intereses de Cuba en Washington ha intercedido ante el entrenador estadounidense Vin La Nana, destaca el rotativo.
En el 2011, para el 23 Campeonato Centroamericano de Atletismo de Menores, que se celebró en Mayagüez, Juan Torena no pudo viajar por no tener visa.
El secretario de Estado, John Kerry, reconoció el revés sufrido por la coalición internacional en la lucha contra el grupo Estado Islámico en Ramadi, una ciudad iraquí a solo 110 kilómetros de Bagdad, y Kerry advirtió que la lucha no termina ahí. Lina Correa nos informa.
Las preocupaciones de quienes cuestionan la efectividad de la campaña estadounidense contra el autodenominado Estado Islámico no son infundadas. La ciudad que tomaron los extremistas, Ramadi, está ubicada a solo 110 kilómetros de la capital iraquí, Bagdad. Pero según el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, no hay razones para pensar que este conflicto ha llegado a su fin.
Al final no hay nada que negociar, no hay forma de acordar nada con esta gente, excepto su eliminación del campo de batalla, y eso es exactamente lo que haremos con el tiempo. No negamos que este es un retroceso, pero tampoco negamos que Estados Unidos ayudará a los iraquíes a retomar Ramadi.
Ante miembros de las fuerzas militares estadounidenses en Corea del Sur, el jefe de la diplomacia estadounidense hizo una advertencia al grupo extremista, reconociendo por qué, en este caso, el reto es mayor.
Durante la Guerra Fría se trataba de estados. Ahora tenemos a estos actores no estatales y es un reto diferente. Así va a permanecer por un tiempo. Pero les puedo decir por lo que he visto en Irak, hoy en día los estamos haciendo retroceder y los vamos a expulsar de Irak. Y estamos desarrollando el plan conjunto para ver cómo vamos a lidiar con ellos en Siria.
Y según el diario The Wall Street Journal, Estados Unidos estará investigando por narcotráfico a altos funcionarios venezolanos. Desde Washington tenemos a Alejandro Escalona.
Según un despacho de la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos está investigando al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y a otros representantes de ese país por presunto tráfico de cocaína y lavado de dinero. La información apareció en la edición de este lunes del diario The Wall Street Journal. El Wall Street Journal, que citó a más de 12 personas cercanas a las investigaciones, dice que fiscales federales en Nueva York y Miami y una unidad de la Administración para el Control de Drogas, DEA, están recopilando evidencia de extraficantes de cocaína y de desertores militares de Venezuela. El periódico dice que el presidente venezolano Nicolás Maduro no está siendo investigado por Washington. La agencia de noticias Reuters dice que las autoridades en Caracas consideran que las denuncias son una campaña de Washington para poner fin a los 16 años de mandato socialista en Venezuela. El periódico español ABC dijo en enero pasado que un exmiembro del equipo de seguridad de Diosdado Cabello huyó de Venezuela para luego acusarlo ante Estados Unidos de ser líder de una red de narcotráfico. Diosdado Cabello presentó una demanda por difamación contra 22 personas vinculadas a tres medios de comunicación que difundieron el reportaje del periódico español. El periódico The Wall Street Journal añadió que las detenciones podrían ser imposibles a menos que las personas involucradas abandonen Venezuela. En Washington informó Alejandro Escalona.
Siete 40 minutos, de aquí a las 8 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, por acá estaremos de regreso conversando con el decano Jerry del Castillo, estaremos escuchando también el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, comentario de actualidad, seguiremos platicando con Lucy y escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, por Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, con el dominio de las altas presiones del Atlántico sobre latitudes tropicales, aún no aparece alguna onda barométrica que pueda dar indicio de algún desarrollo de importancia, pero aún prevalece el centro de bajas presiones sobre las costas de Colombia, estimulada por las corrientes ecuatoriales de región sur, que mantienen los nublados y las lluvias en todo el suroeste del Caribe, especialmente al norte de Panamá y las costas de Nicaragua. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas en las provincias centrales. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá estaremos de regreso ya con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, el mismo que calce y viste. Saludos, sí, para ti, Oscarito, y saludos para todos nuestros radioescuchas. Vamos a la Liga Americana a ver qué pasó ayer en el béisbol. Toronto superó a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, el equipo con el nombre más largo en el béisbol. Perdieron los Angels 10 carreras por 6. José Bautista batió de 4-3, incluyendo un jonrón, y terminó con 3 carreras anotadas y 3 carreras impulsadas. Los Atléticos de Oakland superaron a los Astros de Houston 2 carreras por 1. Drew Pomeranz y 3 relevistas combinaron para permitirle a Houston solamente 2 hits. Brett Lurie impulsó la carrera decisiva para Oakland en el sexto inning. Las Medias Blancas de Chicago vencieron a los Indios de Cleveland 2-1 en 10 innings. Carlos Sánchez terminó el juego con un hit impulsador. El abridor de los Indios, Corey Kluber, que después de ganar el Cy Young el año pasado había sido horrible para comenzar esta temporada, luce que se ha recuperado bien, Oscar, después que te acuerdas que ponchó a 18 bateadores en su último juego. Bueno, anoche solamente pudo ponchar a 12 en los 9 innings que lanzó, pero no pudo anotarse ni la victoria, y no perdió tampoco porque salió de juego antes de que le empataran el partido o se fueran arriba. Y los Brewers de Milwaukee le ganaron a los Tigres del Detroit 3 carreras por 2. Carlos Gómez y Aramis Ramírez conectaron larga distancia para los Brewers. Las posiciones de los equipos en la Liga Americana: en el este, los Yankees tienen una pequeña ventaja de un juego sobre los Tampa Bay Rays en la división del este. En la central, los Royals de Kansas City siguen con una ventaja de un juego y medio sobre los Tigres de Detroit. Y allá en el oeste, Houston sigue disfrutando de su temporada. 5 juegos y medio de ventaja sobre los Angelinos. Nadie se podía anticipar, Oscar, de que los Astros de Houston iban a estar en primer lugar tanto tiempo para arrancar la temporada. Y yo mismo me la creo.
Ni Walter Mercado.
Oye, regreso contigo más tarde.
Freno un momentico. Hay un juego de hoy que no me lo pierdo.
¿Cuál es el juego que hoy no
te... Gio González pichando a los Yankees.
Gio González contra el tirabala, porque tira balas este muchacho, sí, Nathan, señor. Eovaldi.
Efectivamente.
De los Yankees, que era de los Marlins el año pasado, pero buen jueguito esta noche.
Eso va a ser un
mis buenazo. Yankees contra tus Nacionales de Washington.
Ah, por eso me llama la atención.
Pero olvida el tango y canta bolero.
Oye, tenemos que hacer una...
Olvida el tango y canta bolero esta serie con los Yankees.
Un vasito de tabaco.
No, hazte cuidadito con eso. No, tú no quieres perder. Acuérdate que tú no quieres perder.
Sí, señor.
Un abrazo. Un
abrazo, gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. La activista cubana Rosa María Payá expresa optimismo tras su reciente visita a la isla. El ex balsero cubano Elian González ofrece su primera entrevista como adulto a medios de Estados Unidos. Admite el secretario de Estado John Kerry el revés sufrido por la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico en Ramadi. Y un buque hospital estadounidense ofrece asistencia médica gratuita a personas de escasos recursos en Nicaragua.
Momento de seguir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Hace un par de semanas comentábamos en este espacio el tema de Cuba metido en la precampaña, digámoslo así, electoral de Estados Unidos de cara al 2016. Había hablado de ese tema el senador cubano-americano por aquí por la Florida, Marco Rubio, había hablado también el senador por Texas, también cubano-americano, Ted Cruz, y ahora se suma, que ya lo había hecho también hace un par de semanas, dos semanas y media, el ex gobernador de la Florida y uno de los candidatos visibles a llevarse la nominación republicana a la Casa Blanca en el 2016, Jeb Bush, que estuvo por aquí ayer, Oscar, vestido de una guayabera blanca y en compañía de su esposa Colomba, anduvo por aquí. Varias cosas, Oscar. Número uno, fue muy crítico nuevamente con la gestión del presidente Barack Obama en materia de política exterior y dijo literalmente que el presidente Barack Obama, bajo su nueva política, los dos únicos países que habían mejorado en detrimento de la política exterior de los Estados Unidos habían sido los regímenes de Cuba e Irán. Interesante, por varias razones, Oscar. Fíjate, todavía estamos muy lejos del 2016 y todavía tanto el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, y el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, técnicamente sí. No han oficializado sus candidaturas. No lo han hecho.
No lo han hecho, ¿no?
Ahora, pero en los hechos, Oscar, ya están participando en la contienda. Es
claro,
decir, esta visita de Jeb Bush, simbólica con una guayabera blanca aquí a Miami, el corazón del exilio cubano, hablando perfecto español como lo hace él,
sí.
Y recorriendo varios estados del país dando entrevistas de televisión. La semana pasada habló sobre el tema de Irán.
Está implícito el mensaje.
No, y cuando tú revisas las encuestas, Jeb Bush puede ser el hombre de los republicanos.
Claro.
Todavía falta mucho trecho por recorrer. Todavía hay que ver en qué paran las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, que por cierto se celebran en Washington este jueves, y ya la propia diplomacia cubana ha dicho que pueden ser las últimas conversaciones en materia de la normalización de las relaciones diplomáticas. Y todavía falta muchísimo, pero muchísimo trecho que recorrer de aquí a noviembre del 2016, porque la política norteamericana es sumamente activa. Pero habrá que ver de aquí a allá, número uno, Oscar, si el tema cubano va a seguir flotando en el ambiente político electoral. Y número dos, y quizás lo más importante, habrá que ver todavía
sí.
En cuánto avanzan y cómo es este asunto de la normalización de las relaciones. Y lo cierto es que Jeb Bush estuvo por aquí y nuevamente le lanzó un dardo encendido a la administración del presidente Barack Obama, Oscar.
Oye, gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Gracias.
Un saludo.
Seguro. Siete cincuenta minutos, día para las 8 de la mañana, regresando con doña Lucy.
Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días tengan todos sí, ustedes. Señor. No sé si muchos de ustedes recordarán al actor venezolano Fernando Carrillo.
Pues claro, Fernando
pues,
Carrillo.
Pues sí, ¿te acuerdas que hizo el protagonista de aquella novela como La Dama de Rosa? La Dama de Rosa.
Sí,
con una de ellas se casó, fue su esposa. No recuerdo ahora exactamente con cuál de ellas. Abigail fue muy famosa también, Rosalinda.
Sí.
Fueron novelas que hizo, se fue con su esposa. Sería Gaby Spanik, no recuerdo el nombre de su esposa, caramba, a México, donde estuvo una época viviendo pues aquí en Miami, después se divorciaron y está ahora bajo libertad condicional, nada más y nada menos que en un caso de asalto sexual.
No me diga.
Y aquí en Miami, precisamente. Está esperando la sentencia de un juez de Miami después de cumplir un año de libertad condicional, 250 horas de trabajo comunitario y $750 de multa por un caso de asalto sexual ocurrido en el año 2014. Estos fueron los que dijeron sus representantes, el protagonista de telenovelas como Abigail, La Dama de Rosa, Rosalinda. Fue arrestado en noviembre del 2014, fue acusado por un agente de seguridad de un hotel en Miami de asalto sexual. Uh-huh. Ya cumplió, ya terminó su arresto domiciliario.
Sí.
Y el actor supuestamente forzó a una recepcionista a besarle.
Oh.
Él rechazó esta versión, señaló que solo fue un beso en la mejilla saludando a sus fans, pero parece que cámaras de video...
Se le fue la mano.
Se le fue la mano con el beso.
Claro.
Yo a ella le hubiera dado una mordida y así por lo menos lo hubiera recordado.
Tipo Mike Tyson.
Sí, no, y no en la oreja, le hubiera dado la mordida en el labio o en la nariz. Ya claro, si me va a besar, claro. Pues por lo menos sí, lo muerdo.
Sí, claro.
En contra de mi voluntad, ¿no?
Exactamente, sí.
Y él dijo que Carrillo, que esa sentencia había sido rígida, absurda, y tiene una audiencia ahora el 21 de mayo. Esto es aquí en... y si se niega o si se marcha a otro lugar, pues puede provocar un encarcelamiento o medidas pues más así drásticas.
Que, así que él está viviendo acá en Miami, ¿no? Aparenta,
está aquí en Miami.
Porque él vivió en Venezuela, inclusive con Hugo Chávez.
Sí, y ahí salió a en México, creo que es donde más negocios tiene. Dice que él calificó al juez en aquel momento que hubo, pero yo he leído varias noticias de muchísimos escándalos de Fernando Carrillo.
Sí.
No sé si recuerdas una que hubo aquí en Miami hace muchísimos años, yo te diría que unos 15,
sí, cómo no.
Cuando se comportó mal y lo detuvieron y llevaba drogas
droga
totalmente
en el automóvil, ¿cómo
ilegal,
eso?
Sí, drogas, sí, creo que, sí, claro, no sé claro. Si era cocaína, heroína que llevaba en el automóvil. De todas maneras, él trató de evitar ir a un juicio en este país donde se puede ser el más culpable y ser perdonado
claro.
Si evitas ir a un juicio. De todas maneras, él calificó al juez de racista hacia los latinos. En el año 99 fue cuando fue detenido en Madrid. En Miami, perdón, por Miami. Posesión de estupefaciente
sí,
y exceso de velocidad. Fue en el 99, sí. Ha llovido ya
recuerdo,
un poquito de eso.
Eso sí.
En aquel momento simplemente pagó una multa de $1,000 uh-huh. Y estuvo varias horas aquí en la cárcel de Miami-Dade. Él empezó su carrera el año 86 con La Dama de Rosa, hizo varias telenovelas y se fue a México, donde es accionista de una red de 6 hoteles, 3 de ellos en la Riviera Maya.
Sí.
Por eso es que él se apartó totalmente de las telenovelas y se dedicó a su faceta de hombre de negocio.